decíamos hace unos minutos aquí en este medio de comunicación que hoy nos acompaña la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García, a la cual recibimos en este 2024 por primera vez. Presidenta, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos?
Pues bien, después de haber aprobado el día 5 de enero los presupuestos, pues parece que uno está más tranquilo, dado que es el documento más importante de las administraciones públicas, porque ahí está recogido pues dónde van a ir los dineros durante el año 2024 y la planificación que tenemos para este año.
Hablaremos en los próximos minutos, si le parece bien, dónde van a ir destinados esos 181 millones de euros que, una vez que pase el periodo de exposición del documento, puedan proyectar cada uno de los consejeros y consejeras en aquellos temas que consideren importantes, ¿no? Que usted ha centrado en esas intervenciones en los medios de comunicación una vez que se aprobaba el documento, en materia de infraestructuras sociales, en materia de agua, en tema de ayudas económicas tanto para empresas como para estudiantes. Hablaremos de ello, pero antes, si me permite, quiero ponerle un sonido de esta mañana la tertulia, si quiere hacer uso de los auriculares. Lo digo porque es un tema que va y viene continuamente aquí en este medio de comunicación. Cuando los compañeros quieran, podemos poner ese sonido de la tertulia, porque habían, una mezcla en cuanto a argumentos se refiere y preguntas, pero tiene que ver con un documento que usted y la consejera de Política Territorial nos ha comentado en varias ocasiones, que estaba ahí en fase de elaboración, pero al parecer ya está concluido, que tiene que ver concretamente con unas ordenanzas. Escuche.
Esa ordenanza está ya, que me parece que ya incluso ya está entregada y demás, eso es ya ponerle
de urgencia, ¿no?
Ponerle un eso poquito, eso ya acelerarlo cuanto antes. Es una petición que
digo. ¿Cuál te refieres? ¿El plan territorial?
No, el plan territorial lo lanzan ahora, pero hay una ordenanza de regulación de las energías renovables o algo así.
Que creo que iba en paralelo con la de los campistas, ¿no? Que también se quedaron.
Los pasos tienen que ir en esa dirección, en regular.
Pero creo que están terminadas o entregadas. Preguntarle, ¿en qué fase están esas?
Pues genial. Vale. Ahí le dejo la pregunta que planteaban los contertulios hoy en ese espacio de opinión. ¿Dónde o en qué punto están las ordenanzas de energías renovables?
Efectivamente, Tomás conoce bien el procedimiento, y Marcial y los compañeros que estaban aquí conocen, Eugenio, también los procedimientos que llevan. Es una ordenanza sobre la implantación de renovables. Se encargó a Gesplan, está prácticamente terminada, entregaron el borrador, estaban revisando el servicio, revisando para hacer todos los procedimientos, porque tiene que ser aprobado en pleno, revisado por el órgano ambiental y demás, y darle toda la agilidad. Esa es la primera prioridad que tenemos en este 2020 y sacarla cuanto antes, sobre todo por los problemas que estamos teniendo. Y ahí la consejera Nereida ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo increíble, no solo con la ordenanza, sino, como bien preguntaba Eugenio, con el tema del plan de transición que se tiene que implantación.
Ahí estaríamos hablando ya de un documento más largo, que tarda mucho más.
Yo espero que en estos primeros meses, antes de junio, pues podamos tener ya unas ordenanzas de energías renovables. Si no se retrasa nada o si no hay ningún problema, porque cuando estamos hablando de documentos de planificación hay que pasar por si hay algún retraso, revisar algo, pero ya te digo, la jefa de servicio y con todo el equipo ya estaban mirando las ordenanzas.
Dígame una cosa, ¿qué vendrá a poner o qué vendrá a establecer esas ordenanzas en cuanto a la implantación de energías en Fuerteventura, energías renovables?
Hombre, lo primero que pone sobre la mesa es proteger los espacios protegidos en zonas que no se pueden implantar energías renovables, y le hemos dicho energías renovables y cualquier implantación, que nadie puede hacer ni siquiera un cuarto apero en esa zona, y porque es suelo rústico o lo que tenga determinado. Y aquí lo que está pasando es que a través del CEIBI, Marusa, se están saltando el planeamiento, llevan tiempo saltándoselo con un artículo que se tiene que utilizar de forma excepcional. Aquí ya no están utilizando la excepcionalidad el gobierno de Canarias, y es lo que nosotros criticamos, y no es de ahora, y yo no me pongo de perfil. Es decir, en su momento también lo utilizaron para la implantación de torretas, y fue cuando nosotros pedíamos la dimisión del consejero en su momento. Ahora volvemos y vemos y volvemos, no, seguimos viendo cómo a Fuerteventura le siguen autorizando la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos a través del CEIBI. Eso supone que no pagas licencia, que te saltas el planeamiento, y sí hay planeamiento porque Puerto Rosario tiene planeamiento. Y el otro día tuvimos que mandar un escrito al presidente del gobierno porque iban la autorización de la ejecución de 4 parques para que por favor lo dejara sobre la mesa. Y 4 parques, 2 de ellos por debajo de la circunvalación de Puerto del Rosario. Con lo cual, lo que va a hacer es estrangular lo que es el crecimiento de Puerto Rosario. Y gobierne quien gobierne, aquí ha estado pues Paquita Luengo, fue la primera que autorizó en tiempo de descuento, como decíamos nosotros, en el 2000, me parece que fue en el 2015 o en el 2011, perdón, en el 2011 autorizó la implantación de torretas, que después el Cabildo lo llevó al juzgado, se paralizó, y volvieron a autorizar a través del CEIBI, y por eso se terminó de implantar las torretas de Puerto Rosario a Gran Tarajal. Ahora vemos que Lanzarote el año pasado, la legislatura pasada, pues no autorizaron y llegaron a acuerdo y respetaron lo que decía el Cabildo de Lanzarote sin tener ordenanza y sin tener PIOF, porque que me digan lo que la diferencia que hay y por qué a nosotros que le estamos diciendo que no se implante o que no se autorice a través del 6B hacen caso omiso, es lo que estamos diciendo. Y el Cabildo, ¿qué ha hecho? Pues ha ido a los juzgados a poner recursos sobre las autorizaciones que se han dado a esos parques fotovoltaicos. Cuando llegamos, la consejera había revisado, habían casi 30, y pudimos llegar a tiempo de llevar a los juzgados a 9. Porque, vuelvo y te digo, esa es un artículo de forma excepcional. Y me dicen, ¿y por qué no lo han intentado quitar? Pues mire, la legislatura pasada, precisamente la consejera Nereida Calero, siendo diputada, lo planteó cuando se hizo la modificación del plan de la ley del suelo. También se modificaron varios temas que ella modificaba, pues una de las opciones en la ley, porque esta no tiene nada que ver con la ley del suelo, sino es la ley de energía, pues también ella hacía la propuesta esa y nunca se le ha tenido en cuenta a la propia consejera que tenemos hoy en el Cabildo, que tenía claro que tenía que ser la consejera de Ordenación del Territorio, porque fue la que estudió la ley del suelo cuando se implantó, porque ha estado batallando en contra de las torretas durante 8 años que ha estado en el Cabildo, en el Parlamento, y ha estado también, conoce perfectamente, porque lo ha estudiado y se ha dedicado en cuerpo y alma a todo el tema de la implantación de torretas y parques eólicos.
Dígame una cosa, en cuanto entre en vigor la ordenanza de energía, que usted entiende que más o menos estará sobre el verano o antes del pleno verano, ¿estará el espacio más protegido? ¿No será de aplicación el 6B? O...
Que el 6B se puede saltar todo. Pues es que cuando me dicen a mí, es que no tienen. No, mire, es que el 6B se salta el planeamiento.
¿Y se saltaría también la ordenanza?
Claro, se podrán saltar todo. Entonces, es que hay que hacerlo, eso lo decimos todos. Oye, hay que poner los parques eólicos o la energía renovable cerca de las subestaciones, sí, para poder vertir a la red. Eso en zonas antropizadas, eso también lo saben. Porque autorizan en zonas rústicas o en espacios...
¿Dónde hay ahora mismo autorizaciones, Presidenta, que
pues,
usted recuerde?
En toda la zona, los ayuntamientos más afectados son Puerto del Rosario, aquí a la salida, te decía, la zona por debajo de la circunvalación, y es un problema para el crecimiento de Puerto del Rosario, y en zonas del municipio de Antigua y Tuines, son van a ser los más afectados que nosotros veamos, pero prácticamente es toda la isla, es que no se concentra, deberían de tener, sí, espacios como vamos a Gran Canaria y se concentran en 2 espacios.
Yo esta mañana planteaba en la tertulia, y de verdad que lo hacía con inocencia, viendo lo que está ocurriendo en Puerto del Rosario, las instalaciones que hay ahora mismo, según salimos de Puerto del Rosario a la derecha, ¿no? Vemos ahí antes de por la zona de la circunvalación que usted está comentando, bueno, pues yo le digo la nata, ¿no? Porque la nata se va extendiendo cada mañana cuando entras o sales de la ciudad, ves cómo se va extendiendo el parque fotovoltaico, ¿no? Claro, yo digo, bueno, pues cerquita de esas instalaciones está la línea de alta tensión de 132. Yo le pregunto a usted, con los datos que usted tiene. Si seguimos el recorrido de la línea de 132 que parte desde Puerto del Rosario, que llega hasta Gran Tarajal, ¿cuántos parques hay autorizados, aunque no esté cerca, la fuente para conectar?
Autorizados, no sé decirte, tendría que mirar todo durante todo ese recorrido, pero vuelvo y te digo que hay unos cuantos que ya la consejera miraba 30, y de esos 30 nosotros solo pudimos recurrir 9 a la solicitud, ¿no? Eso es una barbaridad. Y cuando vale la excusa, yo estoy aquí, que no me digan, no, es que solo que si ataco al consejero, no, mire, es que yo no ataco ni a unos ni a otros, yo lo que quiero es defender, o nosotros, este grupo de gobierno tiene claro que va a defender los derechos y los intereses de esta isla, y quien quiera posicionarse de este lado, bienvenido sea. El que no quiera posicionarse de la defensa del territorio de la isla de Fuerteventura, allá cada uno con sus consecuencias. Nosotros hemos demostrado que estando en el Parlamento defendíamos y nos oponíamos a las torretas de 132, porque decíamos que Fuerteventura no lo necesitaba, que incluso si había que ponerlas, que fueran por la línea que estaban o paralelas al eje norte y sur, caso omiso, y ahora volvemos otra vez a lo mismo con la implantación de energías renovables. Y que quiero dejar claro, no estamos en contra. Si es que no estamos en contra, apostamos por las energías renovables, y el Cabildo de Fuerteventura lleva muchos años apostando por las energías renovables, porque estamos en los edificios utilizando energías renovables, placas solares en las cubiertas, y aparte estamos subvencionando a los vecinos para que realmente ahorren el bolsillo, que es lo que nos interesa a nosotros. Estamos subvencionando placas para el agua caliente, estamos subvencionando vehículos eléctricos, que tendremos que mejorar muchísimo, porque es verdad que hay que aumentar los puestos de recarga de esos vehículos eléctricos, y esa es la apuesta del Cabildo de Fuerteventura, pero lo que no podemos hacer, oiga, es permitir el uso indiscriminado y del suelo, pero de un territorio que es frágil y aparte es limitado.
Pero lo que usted nos cuenta, presidenta, de esos cerca de 30 que ya están autorizados y a los que el Cabildo no llegó a meter en tribunales porque no está de acuerdo con esa implantación, ya llegamos tarde, ¿no?
En eso ya llegamos tarde, pero vuelvo y te digo algo. Cuando a mí me dicen, es que no hay planeamiento, es que no podemos... Fuerteventura no tiene zonas industriales. No hay zonas industriales, o cerca de esas zonas industriales. No hay zonas antropizadas, no ha habido de aquí para atrás. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, y eso es lo que se va a recoger en las ordenanzas. En las ordenanzas se va a recoger eso. No va a recoger nada más, son los criterios en los lugares donde tiene que estar recogido. Lo que usted no puede hacer es recorrer la isla de norte a sur, porque algunos están interesados en que Fuerteventura sea el solar de las energías renovables. Y todo hay que decirlo, porque Europa está dando grandes subvenciones a las multinacionales para implantar energías renovables para surtir la conexión. Nosotros ya tenemos una única conexión entre Lanzarote y Fuerteventura. Y ahora, pues si estamos pensando en Chira-Soria, cuando se cree Chira-Soria, que va a ser la batería de almacenamiento, si ponemos el cable que une Fuerteventura y Gran Canaria, es que lo que tenemos que hablar claro. ¿Qué considera? Ahí es donde no estamos de acuerdo. Y ahí es donde nos posicionamos de frente. Fuerteventura no necesita tanta energía. ¿Y qué hemos hecho? Pues vamos a hacer un convenio con la universidad para saber exactamente la energía que necesita Fuerteventura. Porque hemos pedido los datos, y la consejera lo pedía en el Parlamento cuando era diputada, y nunca se los dieron. Nunca se los dieron. Yo pregunto, y lo dejo aquí, una pregunta que hago a cualquiera de los que venga y se cuestione el trabajo que está haciendo el Cabildo, que llevamos haciendo en estos 6 meses nosotros desde que estamos. ¿Cuántas autorizaciones de parques para energías renovables a través del 6BIS se han autorizado en las otras islas? ¿En Lanzarote? En la última legislatura, me parece, si acaso, 1 o 0. En Gran Canaria, ya te digo, en las distintas zonas que tienen
industriales,
en las zonas industriales que todos los vemos ahí. Pero preguntemos en los demás, ¿cuántas autorizaciones a través del 6BIS se han dado? Del 6BIS. Otra cosa es que sea el procedimiento ordinario en los suelos que dice el plan general, los planes generales, y con informes y autorizaciones de los ayuntamientos y pagando la tasa que tienen que pagar. Eso es lo que nosotros le pedimos, y eso sí se puede hacer perfectamente. Que no entren por la puerta de atrás. Están utilizando la excepcionalidad para tratar, dándola de forma ya ordinaria, Marusa, y eso es lo que no podemos consentir. Porque cuando tú me dices, yo doy la excepcionalidad para uno, para dos, para tres, pero para tanto. Y alguien que se lo tiene que... Mira que nos amenazaban a nosotros. No, es que pueden denunciar porque ustedes están impidiendo. No, a lo mejor habría que mirar si todo... Y es lo que estamos diciendo nosotros. Si todas esas autorizaciones que se han dado en la legislatura pasada, porque lo que estamos viendo ahora es todo lo que se dio en la legislatura pasada, realmente... debería de darse por el 6B, saltándose todos los procedimientos.
Bien, usted habla de la legislatura pasada, pero es que el mismo problema lo tiene en esta legislatura y es su gobierno, digo, porque son sus compañeros.
Y que nos hemos posicionado, es decir, que yo en el 2011...
¿Usted no ha llamado al presidente y le ha dicho...
Le he mandado escrito. No solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento.
Porque usted me dice que al Consejo de Gobierno de la semana pasada
mandamos un escrito.
Porque iban seis.
Iban cuatro.
O cuatro, cantidad.
Para que lo dejaran sobre la mesa. Pedimos que lo dejaran sobre la mesa y revisaran.
Pero usted no se sienta con el presidente del gobierno.
Sí.
Tiene diferencias con el consejero y le traslada al presidente del gobierno el problema que hay en Fuerteventura.
Sí, se lo hemos dicho. Y tendremos más reuniones y tendremos reuniones también con el consejero y le explicaremos. Tenía que haber traído el mapa de Fuerteventura que refleja exactamente... la implantación y podemos hacer, si me permite, Marusa, y hemos tenido reuniones en el Cabildo con el profesor Ricardo Guerrero, lo digo así, que ha venido varias veces y ha tenido charlas con la persona. Oye, vamos a hacer la implantación de las energías renovables, pero eso, utilicemos primero pues todas las cubiertas que tenemos que utilizar, hagamos comunidades energéticas donde realmente la rentabilidad se nos quede en la isla, donde el vecino y la vecina que pagan la luz, que han tenido un incremento de la luz, sean los que se benefician. Y la única forma es esa, porque date cuenta, me estaba diciendo la consejera, es que no le están permitiendo vertir a la red. Es decir, los tienes implantados, pero no le permites verter a la red. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para cuándo están esperando a esa famosa batería que se va a almacenaje que se va a crear? Entonces, esas son las preocupaciones que nosotros realmente tenemos. Y gobierne quien gobierne, Marusa. Por encima de todo...
Sí, pero por lo que usted me está comentando, el Cabildo puede hacer poco, Presidenta.
Claro, hay que cambiar, nosotros estamos diciendo, y tendremos reuniones y nos pondremos de frente con quien nos tengamos que poner de frente. Por lo pronto, el otro día lo dejaron sobre la mesa. Y hay que aclarar, quien autoriza, y por eso lo establece la ley, quien da la autorización a través del CIB es el consejero de Industria. Y después la ejecución... Ya para la ejecución es lo que va al Consejo de Gobierno. Son dos cosas diferentes. Tú autorizas primero y después va la ejecución del proyecto. Entonces son cosas diferentes para que lo tengan en cuenta. Eso ya te digo que la consejera Nereida Calero se ha hecho un máster. Hemos estudiado, me he sentado con ella. Hemos escuchado a muchísima gente que sabe de este tema. Y ahí vamos a defendernos con lo que haga falta para defender esta isla.
Bueno, pues los vecinos nos iremos enterando de lo que va sucediendo según vayamos observando en el paisaje la colocación de esos veintitantos que usted nos dice que eso ya no lo puede parar nadie. Y yo lo que no entiendo es cómo se puede instalar un parque eólico que no está cercano a una estación transformadora.
Es que después tienes que, no solo la instalación del parque eólico, claro, sino el transporte.
Claro.
Y lo que tienes que destrozar para el transporte.
Claro.
Y para las revisiones constantes. Pero no solo eso, sino que tiene una vida útil. Y después tendrás que mirar todos esos molinos y esas placas fotovoltaicas cuando ya las dejen de utilizar y demás. Es decir, porque hemos estado leyendo información sobre todo del centro norte de Europa, y una de las cuestiones que se hacen todos esos residuos que se crearían después. Y mirar, ya están informándose y trabajando para ver qué pueden hacer con esos residuos que se van a crear.
Algo muy
porque nosotros estamos hablando, el tiempo pasa muy rápido. Yo, pues, y que me lo digan a mí, que parece que ayer tenía 20 y ya uno tiene los 50. Es decir, que 30 años pasan muy rápido. Y 30 años, vamos a ver cómo nos dejamos, lo que pasa con todo ese material y esas.
Los vecinos están quedándose sin sus terrenos, Presidenta, ¿están siendo expropiados para la colocación de estos parques?
En algunas veces los expropian y otras veces, pues a veces, yo sé que el que está a la entrada de Gran Tarajal frente al cementerio, pues es un acuerdo, pero ese se hizo por la vía ordinaria, un acuerdo con el propietario del terreno. Está al lado de una subestación que está al frente, cruzando la carretera. Está cerca de zonas antropizadas. Y bueno, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo.
Lo digo porque si a ti te expropian el terreno, ese terreno, pasado el tiempo de explotación, ¿volvería a sus propietarios?
Todo eso se tendría que mirar. Esas son también dudas que tenemos. Es decir, cuando tú expropias el terreno, que después quitas la vida útil de ese parque y demás, ¿qué pasaría con esos terrenos? ¿A quién se los queda? ¿La multinacional? ¿Que has estado dando un eso o se lo devuelves a los propietarios durante un tiempo? Si es propia, si tú le estás pagando el alquiler.
Sí, eso es otra cosa porque hay un acuerdo.
Es otra cosa porque es un acuerdo y tendrán todo firmado. Esas son cosas que se plantean, como te digo, de esto que vas leyendo mucho. Uno es verdad que no es ingeniero, tiene técnico, y si no, pues puedes hacer convenios con expertos, con universidades, para que te hagan informes y realmente tener toda la información que necesitas para tener todas las cartas sobre tu mesa. Es decir, vamos a ver el estudio lo que refleja realmente las necesidades en cuanto a energía que necesita la isla.
Bueno, pues,
las energías reales, porque no solo los parques eólicos y fotovoltaicos, sino cuando la declaración de emergencia energética, Lanzarote no se implanta nada, pero en Fuerteventura se van a implantar 50, y eso lo pone el ministerio, 50 megavatios.
Pues lo va a tener muy complicado turismo, porque ya me dirá usted con qué imagen sale turismo a la promoción de Fuerteventura, como no sea con parques eólicos o con fotovoltaicos.
Turismo y todo. Si nosotros hemos hecho una apuesta, y el gobierno de Canarias ha hecho una apuesta también, porque hemos tenido reuniones con temas del cine, con la Filcomisión. A nosotros nos decían, un hilito que pase por el horizonte, ya te cargas esa imagen de la zona. Entonces, ahí es la guerra que teníamos, primero con las torretas. Oiga, usted es una multinacional, soterre, que no se vean los cables. Y ahora con esto, otro tanto de lo mismo. Que sí creemos y apostamos en las energías renovables, en el cambio de modelo, claro que sí, que lo necesitamos, más porque lo que estamos viviendo con el cambio climático. Pero yo creo que hay que hacer una apuesta más clara por el autoconsumo. Y por ahí no han ido la mayoría de las administraciones. Esa lucha no la tiene. ¿Por qué no se piden subvenciones y se facilita para que la gente tenga más placas solares en todos los colegios, en todos los centros sanitarios, en todos los centros sociosanitarios y en las viviendas? Y volvemos otra vez, comunidades energéticas.
Claro,
lo han explicado aquí.
Estamos hablando de, Presidenta, bueno, pues de un negocio redondo, porque si yo expropio los terrenos a dos duros a los propietarios, recibo subvenciones
de Europa,
y bueno, pues me salto todos los trámites habido y por haber, obviamente es un negocio redondo, ¿no? No hay pérdida.
Claro, y yo no estoy aquí para hacerle el negocio a nadie. El único negocio que yo vengo a hacer es la defensa de la tierra y de las personas que vivimos en Fuerteventura. Porque la multinacional, cuando no le interese, se va, pero nosotros nos quedamos aquí. Yo lo tengo claro que me voy a quedar aquí, Marusa.
Yeah.
Y mi familia. Y es triste. Porque, fíjate, yo se lo decía ayer al consejero Narváez, que estaba aquí, cuando íbamos para abajo hacia el muelle de Gran Tarajal, que habían instalado el nuevo transfer, le decía, mira, a la entrada, cuando íbamos por Antigua para abajo, sí, desde Ampuyenta para abajo, digo, esto a mí la gente lo creerá o no lo creerá, pero se me parte el alma cuando yo veo esas torretas en medio de Gavia. Los que queremos esta isla nos duele. Y hace poco, Pues cuando yo salía por la mañana, ves precisamente saliendo de Gran Tarajal a la derecha, justo al lado del cruce de Carlota, que nosotros le decimos allí, el cruce de cuando vas para Juan Gopar, una tremenda torreta en medio de una gavia y de un estanque. Tú dices, esto no lo podemos permitir. Es que esto es precisamente cargarnos. La pena es que llegamos tarde, efectivamente, llegamos tarde. Y ahí tenemos culpa todo. Yo no voy a mirar para otro lado, porque hemos estado. Ha estado el Partido Socialista, ha estado Coalición Canaria, ha estado Nueva Canaria, está el Partido Popular ahora. Nadie puede mirar para otro lado. Pero tenemos que ser valientes y defender lo que tenemos que defender. Y no es como dicen algunos, es que pretenden vivir solo de cabras y de tal. No. Queremos conservar lo más preciado que nosotros tenemos, que es nuestro territorio, que es lo que nos hace diferente.
Claro.
Por eso viene, estabas hablando antes del turista.
Claro, no, si lo decía con
por
ironía.
Por eso viene la gente a la isla de Fuerteventura.
No viene por otra cosa, sino por
no
el territorio.
No viene por otra cosa. No solo vivimos del sol y de la playa. Yo invito a la gente que cuando venga por la mañana o cuando salga por la mañana, al amanecer, no solo cuando amanezco que veo la playa de Gran Tarajal y demás, sino cuando vienes por toda la costa o por el interior, las pistas que tenemos, o al atardecer, son únicos. Es decir, tenemos playa, tenemos sol, tenemos playa, pero tenemos cielo, tenemos paisaje, tenemos biodiversidad, tenemos fauna, tanto vegetal como animal, que tenemos que cuidar y proteger y sentirnos orgullosos de vivir aquí. Que tenemos muchas necesidades, es verdad, y tenemos muchas cosas que mejorar, pero nos tenemos que sentir orgullosos de vivir en una isla como Fuerteventura. Y con todo esto, si me permites, Marusa, con lo que ha pasado en el Calderón Hondo, todas las imágenes y todo eso, me siento orgulloso porque el mismo domingo por la tarde la gente me mandaba el vídeo. Lola, hay que hacer algo contra esto. Gente mayor, gente joven, concienciada del cuidado. Y en esa parte me siento orgulloso. Como majorera. Ya no solo como presidenta de la isla, del Cabildo Insular y lo que representa, sino como majorera. Que cuando tú ves que están atentando contra nuestro territorio, pues la gente se pone de frente.
Claro, parece que se queda pequeño lo de Calderón Hondo con lo que está pasando en el resto de la isla. Presidenta. En fin.
Y te dicen, ¿pero qué haces el Cabildo? Es que es sobre todo concienciación y educación. Y es conocer esta tierra, como le decía yo a Narváez. Es que hay que venir aquí y conocer esto. Y saber que no puedes pasar por Ampuyenta, porque son nuestros paisajes, son nuestras gavias, son de lo que vivimos, de lo que hemos vivido.
Y de lo que vivimos.
Y de lo que vivimos.
Sí, claro, porque cuando vamos, ahora vamos a Fitur. ¿Qué imagen llevamos a Fitur? No llevamos una imagen de una persona que representa una administración, ni llevamos la imagen de un edificio, llevamos la imagen de la isla. Y la imagen de la isla tiene que ser perfecta y es el reclamo para que esas miles de personas visiten este territorio que da trabajo a las familias que aquí han decidido vivir o a las familias que aquí han nacido. Por lo tanto, eso hay que interiorizarlo, ¿no? Que de lo que vivimos es del paisaje que se nos está yendo de las manos.
Es lo que tenemos que concienciar, Marusa, y ahí seguiremos en la lucha. Si tenemos que ir a los tribunales, lo hemos demostrado desde que llegamos, iremos y haremos lo que tengamos que hacer. Y se lo hemos dejado claro a quien se lo teníamos que dejar claro. Eso, y da exactamente igual. Nosotros tenemos ahora una defensa, tenemos una responsabilidad como presidenta del Cabildo, como consejeros y consejeras, porque todo el grupo de gobierno lo tengo claro, y ahí la apuesta por este tema, sí a la energía renovable, pero en defensa también del territorio. Ajá. Y se puede hacer, porque vuelvo y digo, tenemos zonas industriales, tenemos zonas antropizadas y tenemos zonas cerca de las subestaciones.
Bueno, pues no nos queda nada. Los vecinos, cuando veamos cómo se van colocando esos veintitantos parques que usted nos dice ya hay autorizados y a los que el Cabildo no llegó. En fin, Si le parece, pasamos a comentar brevemente, porque se nos ha ido la mayor parte del tiempo de esta entrevista hablando de esta cuestión, de la situación del territorio con la implantación de las energías renovables. Presidenta, ya ha explicado usted en varias ocasiones el presupuesto del Cabildo. Hemos tenido la oportunidad de compartir con los oyentes este documento. Son 181 millones de euros, y usted ponía el acento sobre todo en la infraestructura sanitaria y en todo lo que tiene que ver con el agua. ¿Prevé usted un verano mucho más tranquilo para los habitantes y para aquellas personas que nos visitan en relación al agua?
Es que ahora estamos tranquilos porque no tenemos los picos de consumo. Claro. Y uno tiene que ser realista. Ahora estamos tranquilos. ¿Por qué estamos agilizando todo y corriendo y que no hemos parado? Y ahí la coordinación tanto del vicepresidente como del consejero Adargo Hernández, el consejero de Agua, y todos los equipos para sacar esas obras de emergencia tan necesarias, no solo para en el 2024, para darle agilidad y que no se repita en verano lo que se repitió. Efectivamente, yo espero tener un verano mucho más tranquilo. Ya estamos a punto de recesionar la obra de impulsión, que ya está funcionando y demás. Tendremos construcción la ampliación de depósitos, redes de distribución también, que era lo que decían, son las partidas a eso a lo que van. Por lo tanto, yo espero tener un verano mucho más tranquilo, no solo yo, sino todas las personas que viven aquí, que este verano, que el verano del 2023 lo pasaron bastante mal. Pero otra cosa que nos preocupa bastante es las reglas fiscales. Nosotros hemos podido inyectar dinero de los remanentes. Es que si no agilizamos todo lo que podamos ahora, precisamente para poner el dinero donde realmente lo necesita la isla de Fuerteventura, cuando establezcan otra vez las reglas fiscales, todas las administraciones públicas lo tendremos más complicado.
Ya. En relación a las infraestructuras sociosanitarias, que llegamos también tarde, porque bueno, pues la demanda es altísima y el espacio que hay ahora es el de la residencia de Puerto del Rosario y poco más, porque tampoco hay aquellas personas que puedan hacer frente al pago de una entidad privada, tampoco hay en la isla de Fuerteventura. En ese sentido, Gran Tarajal va avanzando, presidenta.
Ayer ya veíamos el anteproyecto de la zona del aceitún, y un buen anteproyecto que esperemos que se haga realidad. Yo espero que entre 2024 y 2025 tengamos un residencia y centro de día tan necesaria para esa zona. Pero no solo eso, sino ya estamos planificando. El consejero Víctor Alonso también está planificando y le ha pedido al Ayuntamiento de Pájara pues suelo para centros de día también en Pájara, que son urgentes, es decir, y para Antigua Betancuria también se está trabajando, porque la Oliva ya tiene
el Josefina Pla, ¿no?
El Josefina Pla. Y al lado del Josefina Pla incluso tiene suelo, que ya también pone a disposición para una residencia. Uh-huh. Entonces, esa planificación está hecha, lo tenemos claro, estamos buscando dinero, en principio 11 millones, más de 11 millones de Europa para la residencia de Gran Tarajal, y no solo eso, sino también ya prácticamente está... Pasaba el otro día por allí, a altura de techo, lo que es la residencia de salud mental.
Le iba a preguntar por ella.
Que se está construyendo aquí en Puerto del Rosario y que es tan necesaria también. Es decir, hay familias que han llevado a sus familiares fuera de la isla porque no tenemos aquí una residencia para esas personas, esos recursos. Entonces, es verdad que en eso también tenemos que dar un gran impulso durante esta legislatura, y en eso estamos. Tener ya la planificación, tener cuál es la hoja de ruta, la tenemos clara. Por lo tanto, tanto en infraestructuras hidráulicas como en energías, infraestructuras sociosanitarias, la tenemos marcada. Otra cosa también es que yo espero, estamos pendientes de un certificado, volviendo al agua, y me estaba acordando en cuanto a la planificación, cuando nombré a planificación, estamos pendientes de un certificado que nos llegue con la evaluación de impacto ambiental del plan hidrológico, el tercer ciclo del plan hidrológico de Fuerteventura, para que, yo espero que nos los manden cuanto antes del Gobierno de Canarias, ese certificado, para poder hacer aprobación. En principio no tiene ninguna incidencia, por lo tanto lo podremos aprobar el tercer ciclo del Plan Hidrológico de Fuerteventura, donde están recogidas, que había gente que dudaba que si no había planificación, donde están recogidas todas esas obras que estamos haciendo ahora.
Muy bien, pues la despido con el agradecimiento de este medio de comunicación por su tiempo, por estar hoy con los oyentes y con los seguidores en redes sociales de Radio Sintonía. Volveremos a contactar con usted para seguir ampliando sobre todo detalles en relación al documento, al presupuesto, que no hemos tenido tiempo suficiente para ahondar en esta materia, y bueno, pues hemos esbozado dónde irá la mayor partida en cuanto a inversión se refiere. Lola García, gracias por atender la llamada de la radio.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicar el trabajo que vamos haciendo.
Hasta pronto.
Y buen día.
Hasta pronto.